Esta es la segunda parte del sermón, trayendo al pueblo de Israel de regreso a su tierra de origen, día 5, fiesta de tabernáculos 2025. Bien, en Ezequiel 36, algunas de estas cosas que vamos a ver van a reflejar o reflejan lo que está sucediendo hoy en día y en el futuro próximo. Luego reflejará lo que sucederá cuando el pueblo de Israel sea traído de regreso al salir de la cautividad y puesto en sus tierras nuevamente. Ezequiel 36, verso 5. Ezequiel 36, 5 dice: Por tanto, así dice el Señor Dios: Seguramente en el fuego de mi celo he hablado contra el resto de las naciones, es decir, todas las naciones del mundo, y contra toda Idumea, los descendientes de Saúl y de Ismael, quienes han designado mi tierra para sí mismos. De esto se trata la guerra en Gaza que estamos viendo hoy en día. Quienes han designado mi tierra para sí mismos por una posesión con todo gozo de corazón, con desprecio absoluto que pudieron expulsarlas y saquearlas. Verso 6. Entonces profetiza concerniente a la tierra de Israel y di a las montañas y a las colinas, a los ríos y a los valles, así dice el Señor Dios. He aquí, he hablado en medio de mi celo y en mi furia porque ustedes han llevado la vergüenza de las naciones. En otras palabras, vendrá un tiempo justo al comienzo del milenio en el cual Dios va a quitar la vergüenza y el castigo de sobre el pueblo de Israel en donde quiera que estén. Verso 8. Pero ustedes son montañas de Israel, ustedes extenderán sus ramas y rendirán su fruto a mi pueblo Israel, porque ellos regresarán pronto. No estamos solamente hablando de algo que ya ocurrió en el pasado, sino que eso va a volver a ocurrir y nos estamos acercando de hecho a eso. Pero tienen que suceder todos los eventos del tiempo del fin y Apocalipsis primero y luego ellos van a regresar. Porque recuerden que primero regresaron de un exilio en el pasado. Y noten que para Dios la palabra clave aquí es pronto. Aunque para nosotros pueda ser un largo tiempo, pero Dios dice pronto. Verso 9. Porque aquí yo estoy por ustedes. Y me volveré a ustedes y ustedes serán labradas y segadas. Habla juntamente acerca del pueblo y de la tierra. Y multiplicaré hombres en ustedes, toda la casa de Israel, toda ella. Y las ciudades tendrán gente y los desechos serán reconstruidos. Ahora imaginen cuánta reconstrucción va a haber en ese tiempo. Cuando realmente entendemos las cosas que van a suceder. Con las guerras, todo lo demás que va a pasar, es algo que va a sacudir el mundo entero. Y la reconstrucción va a llevar algo de tiempo. Puede que sea un largo tiempo. Pero piensen solamente en cuánto tiempo tomará que todos esos tanques, camiones, armas, metal y todo eso que es usado para hacer instrumentos de guerra, piensen cuánto va a tomar en que todo eso sea derretido y que sean convertidos en cosas útiles que las personas puedan usar en sus vidas físicas durante el milenio. Eso va a ser algo maravilloso. Eso sí que será un trabajo de tiempo completo. Verso 11. Multiplicaré hombres y bestias sobre ustedes, y ellos se incrementarán y serán fructíferos, y los haré vivir tras sus antiguas propiedades, en el occidente, en el oriente, en el norte y en el sur. Dice, y les haré mejor que en sus comienzos. Va a ser la cosa más grandiosa que jamás haya pasado a una persona física en la faz de la tierra. Cuando el milenio comience y todos los descendientes del pueblo de Israel sean traídos de regreso a sus tierras, y luego las otras naciones que vengan a Jerusalén quieran seguir los caminos de Dios. Y Dios va a trabajar con ellas también. Dice aquí en el verso 11, y sabrán que yo soy el Señor. Eso es algo muy notable que él dice a lo largo del libro de Ezequiel, dice, y sabrán que yo soy el Señor. Y puede haber muchas maneras de que podemos saber que Dios existe, por todo lo que Él ha creado, por la simple razón de que exista la vida. No existe tal cosa como la evolución, como muchos intelectuales satánicos piensan, diciendo que no existe Dios y que todo ha sido producto de la evolución. No es así. Verso 12. Así que haré, o más bien dice, sí, haré que hombres caminen sobre ustedes, incluso mi pueblo Israel, y ellos las poseerán, mejor dicho, y ustedes serán su herencia y no las privarán más de sus hijos. Dios está hablando a ellos y hay una lección para ellos. La primera generación va a aprender bastantes lecciones porque ellos van a ser los que habrán sufrido todas las guerras y toda la devastación. Verso 12, sí, haré que hombres caminen sobre ustedes, incluso mi pueblo Israel, y ellos las poseerán y ustedes serán su herencia, lo acabamos de leer. Y ya no las privarán más de sus hijos. Así dice el Señor Dios, porque ellos les dicen, ustedes son devoradas de hombres y han sido despojadas de sus naciones. Por tanto, ustedes no devorarán más hombres, ni despojarán más sus naciones, dice el Señor Dios. Dios va a restaurarlo todo y a poner todo en orden, y traerá a todos de vuelta con todo tipo de bendición que proviene de Él. Verso 15. Ni yo les permitiré más oír la vergüenza de las naciones, ni soportarán más el reproche del pueblo, ni harán caer más a las naciones, dice el Señor Dios. Y la palabra del Señor vino a mí diciendo, hijo de hombre, cuando la casa de Israel vivió en su propia tierra, ellos profanaron por sus propios caminos y por sus hechos. La profanaron. Artículo definido la, es decir, la tierra. Así que justo al comenzar el milenio ellos tendrán que admitir sus pecados. No solo los pecados acerca de sí mismos, sino los pecados contra sus vecinos, contra la tierra, contra otras personas y demás. Continuando en el verso 17, dice, incluso como la impureza de una mujer fue su camino delante de mí, o mejor dicho, como la impureza de una mujer fue su camino delante de mí. Por tanto, derramé mi furia sobre ellos por causa de la sangre que han derramado sobre la tierra y por sus ídolos por los cuales la profanaron. Ahora, ¿cuál es la sangre que más se derrama en la nación? El aborto, 80 millones solamente en Estados Unidos. Es la sangre del aborto. ¿Por qué es que los hombres y mujeres cometen esta acción tan malvada? Y ellos dicen, nuestras manos están limpias, cuando todos ellos son homicidas. Pretenden que son buenos y amables. Eso es lo que vemos hoy. Y por eso tenemos tantos problemas actualmente, por la sangre que ha sido derramada en la tierra. Verso 19. Y los dispersé entre las naciones, y fueron dispersados a través de los países. Yo los juzgué de acuerdo a sus caminos y de acuerdo a sus hechos. Ahora, ¿no les parece esto interesante? Porque eso está por venir. Dios lo ha hecho antes, así que no pensemos que no puede suceder de nuevo. Pero esta vez va a suceder a una escala mayor que antes. Verso 20. Y cuando entraron las naciones que fueron, incluso profanaron mi santo nombre en que fue dicho de ellos, estos son el pueblo del Señor y han salido de la tierra de Él. Bueno, Dios ya ha hecho eso. Cada vez que Dios trae a las naciones, cada vez que Dios trae la corrección, Él tiene sus propias emociones al respecto, su propio amor y su corrección y su propósito. Entonces le pone fin a esa corrección debido a que Él es misericordioso y su misericordia es para siempre. Verso 21. Pero tuve lástima por mi santo nombre, el cual la casa de Israel había profanado entre las naciones donde fueron exiliados. Por tanto, di a la casa de Israel. Y esto es cuando el milenio comience. Cuando el milenio comience, hermanos, esto es lo que vamos a predicar, esto es lo que ellos van a aprender y se van a arrepentir, van a tener esa oportunidad y aborrecerán sus antiguos caminos, se aborrecerán a sí mismos, aborrecerán las cosas que han hecho, porque ellos entenderán las cosas desde la perspectiva de Dios. Verso 22, por tanto di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no hago esto por amor a ustedes, oh casa de Israel, sino por amor a mi santo nombre, el cual han profanado entre las naciones de donde fueron. Así que Dios está diciendo, yo estoy haciendo esto porque yo soy Dios. Y luego podemos añadir, debido a las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, es que Dios hace eso. Verso 23, y santificaré mi gran nombre, el cual fue profanado entre las naciones, el cual ustedes han profanado en medio de ellas. Y las naciones sabrán, por el mismo éxodo de personas que estarán saliendo de esas naciones y siendo puestas de regreso en donde pertenecen. Dice, las mismas naciones sabrán que yo soy el Señor, dice el Señor Dios, cuando sea santificado en ustedes, delante de sus propios ojos. Porque yo los tomaré de entre las naciones y los recogeré de todos los países y los reuniré dentro de su propia tierra. Hacia el occidente, hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Verso 25. Y rociaré aguas limpias sobre ustedes y serán limpios. Los limpiaré de toda su inmundicia y de sus ídolos. Y vaya declaración la que es esta. Ahora noten qué es lo que va a suceder porque esto se remonta hasta Génesis 3. ¿Recuerdan qué sucedió cuando Adán y Eva pecaron? Ellos fueron juzgados. El juicio de Dios fue que no solamente las cosas físicas con las cuales tenían que lidiar, sino también que les dijo o les dio la naturaleza humana, la cual el apóstol Pablo llama la ley del pecado y muerte, la cual, cuando elegimos las cosas equivocadas, se convierte en completo pecado. Así que Dios no va a cambiar eso. Vean lo que él dice cuando menciona lo que es necesario, lo que podríamos llamar conversión. Sí, verso 26, y les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. No un espíritu rebelde, no un espíritu testarudo, no un espíritu que busque su propia voluntad, sino un espíritu de amor, de verdad, de gozo. Todo lo que viene cuando recibimos las bondades de Dios. Dice, quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. Vaya promesa. Porque esto es lo que Dios quiere. Ahora ellos estarán dispuestos, y recuerden, Satanás habrá sido quitado, él no va a estar ahí. Echemos un vistazo a lo que sucederá cuando él sea soltado de su prisión al final de los 1000 años. Veremos eso después. Ahora vean lo que él dice porque esto es importante. Lo más importante en nuestra vida física es que vengamos al conocimiento de Dios. Que nos arrepintamos de nuestros pecados. Que seamos bautizados, que recibamos el Espíritu Santo, que nuestros corazones sean circuncidados. Eso nos da un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Verso 27. Y pondré mi espíritu dentro de ustedes. Eso es lo que todos necesitamos. Es por eso, hermanos, que en este tiempo, para quienes tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, es muy importante que aprendamos tres cosas básicas que necesitamos todos los días de nuestras vidas, en cada pensamiento y en todo lo que hacemos. Nosotros debemos de creerle a Dios. Nosotros debemos obedecer a Dios. Debemos amarle a Él con todo nuestro corazón, mente, alma y ser. Esa es la sustancia y la realidad de los frutos del Espíritu Santo y de nuestra conversión. Así que, de la misma manera, Él lo va a hacer por ellos. Piensen cómo serán las cosas cuando casi todo el mundo se ha convertido. ¡Wow! va a ser algo asombroso de verdad. Verso 27, y pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que caminen en mis estatutos y guardarán mis ordenanzas y las harán. Y podemos mencionar a los protestantes de nuevo, ¿verdad? Que Dios está diciendo que va a traer sus leyes, sus estatutos, sus juicios y su Espíritu Santo al mismo tiempo. Así que esto es prueba en el Nuevo Testamento de que cuando uno tiene el Espíritu Santo de Dios, no significa que hay que deshacerse de las leyes y mandamientos de Dios. Uno los debe de guardar en el Espíritu, no en la letra. Y eso está profetizado en Ezequiel 36. Como vemos aquí, verso 28, y vivirán en la tierra que les di a sus padres y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y así va a ser en el milenio. Verso 29, también los salvaré de todas sus impurezas y llamaré al grano y lo incrementaré y no pondré hambre sobre ustedes. Fíjense en lo que sucederá, porque Dios quiere que todo sea grandioso, maravilloso, pacífico, basado en amor, en gozo, en esperanza, recibir el Espíritu de Dios, en vivir con Dios, vivir bajo el gobierno de los hijos de Dios. Es algo maravilloso y todo esto lo vemos en este capítulo. Es un capítulo muy profundo cuando nos detenemos a analizarlo. Dice el verso 30, y multiplicaré los frutos del árbol y el incremento del campo para que nunca más reciban la maldición de hambre entre las naciones. Recordarán sus propios caminos malignos. Me pregunto, ¿cuántas películas estará haciendo Dios acerca de la destrucción y muerte que los seres humanos han causado? Y eso con el propósito de que las generaciones que vivan durante el milenio puedan ver lo que pasó. Si nosotros ahora podemos ver lo que pasó en la Primera y Segunda Guerra Mundiales gracias a la televisión, ¿no creen que Dios vaya a tener algo para que todos vean lo que pasa cuando no se tiene el Espíritu de Dios? ¿Cuando Satanás gobierna el mundo? Así es. Verso 31. Y recordarán sus propios caminos malignos y sus hechos que no fueron buenos. Y se aborrecerán a sí mismos a su propia vista por sus iniquidades y por sus abominaciones, con arrepentimiento profundo y verdadero. Verso 32 dice, no hago esto por amor a ustedes, dice el Señor Dios. Sépanlo, sean avergonzados y confundidos por sus caminos, oh casa de Israel. Y eso va a ser algo muy importante que ellos entenderán. Verso 33. Así dice el Señor Dios, en el día que yo los limpie de todas sus iniquidades, también haré que ustedes vivan en las ciudades y en los lugares deshechos, y los lugares deshechos serán reconstruidos, no en los lugares deshechos, ¿verdad? Sino que dice, aquellos lugares que han sido deshechos, destruidos completamente, van a ser reconstruidos, y va a ser una cosa grandiosa en realidad. Porque el milenio va a ser el periodo más grande que jamás haya habido en la historia del mundo. Verso 34, y la tierra deshecha será labrada, en lugar de ser desolada, ante todos los que pasen. Y ellos dirán, esta tierra que estaba desolada se ha vuelto como el jardín del Edén, y las ciudades deshechas desoladas y arruinadas ahora están cercadas y habitadas. Ahora, esto va a suceder durante el milenio. Piensen en cómo será el no tener más desastres, no tener más guerras, que no haya más naciones ni personas viviendo en pecado y en todas las cosas que vemos hoy. Verso 36. Y las naciones que sean dejadas alrededor de ustedes sabrán que yo, el Señor, construí los lugares arruinados y planté eso que estaba desolado. Yo, el Señor, lo he hablado y lo haré. Porque Dios va a llevar a cabo todo lo que Él dice que va a hacer. Y es lo mismo con nosotros. Si necesitamos acercarnos a Dios con esa clase de actitud, motivados con su Espíritu Santo para amarlo, para servirlo, para entender todo lo que viene de Él. Porque no hay nada que no hayamos recibido. Y cuando logramos entender eso, tenemos una relación más grande con Dios. Tenemos una relación más grande unos con otros también. Y no nos perturban ni nos afectan las diferencias en las opiniones humanas, porque al final del día, esa realmente no significa nada. ¿Cómo puede cualquier opinión humana compararse con lo que dice la palabra de Dios? No se puede. Verso 37. Así dice el Señor Dios: yo aún seré buscado por la casa de Israel para actuar por ellos. Los incrementaré con hombres como un rebaño santo, como el rebaño de Jerusalén en sus fiestas designadas. Así las ciudades deshechas serán llenadas con rebaños de hombres. Y ellos sabrán que yo soy el Señor. ¡Qué increíble! Piensen en eso. Eso es lo que Dios va a hacer en todos los lugares del mundo. ¡Qué capítulo tan interesante! Lo que Dios quiere es traer a los hijos de Israel de regreso a donde debe de estar. Donde todos ellos deben de estar. Vayamos a Isaías 61 y veamos cómo encajamos en esto, porque esa es la forma en que está descrito ahí. Imagínense lo frustrados que han estado los judíos todos estos años porque no le creyeron a Dios, porque no le creyeron a Jesucristo. Ellos vieron todas estas cosas y dijeron: si Jesús fuera el Mesías, ¿por qué no hizo ninguna de estas obras? ¿Verdad? De una lista de obras ahí que ellos esperaban que él hiciera. Pero si leyeran el Antiguo y el Nuevo Testamento, verían que Cristo va a volver. Y todas estas cosas son para su segunda venida y para la edificación del mundo entero de la forma que Dios quiere. Hoy en día los judíos piensan que si construyen el templo, entonces el Mesías va a venir y ellos van a gobernar el mundo. Pero no. No va a suceder así, porque ellos no se están acercando a Dios de la forma que Dios quiere. Ellos están poniendo su confianza en un templo del cual Dios dice: ¿dónde está el templo que ustedes han de construir? Me lo leímos en la primera parte. Pues mi mano ha hecho todas estas cosas. Ellos van a tener sacrificios animales y el mundo se enojará tanto que después de 1290 días todos los sacrificios serán cortados. Cuando Cristo vuelva, ese tercer templo va a ser demolido. El gran tabernáculo que se menciona en Isaías 4 va a estar ahí. Ese sí va a estar en el milenio. Isaías 61 es un capítulo muy interesante porque habla sobre la primera venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, lo que vamos a estar haciendo y cómo Dios va a transformar todo en algo grandioso. Isaías 61:1 dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres. En Lucas 4 Jesús dijo que todo esto fue cumplido en él. Dice: me ha enviado para vendar al quebrantado de corazón. Y ahora esto también va a ocurrir en el milenio. Va a haber muchas personas quebrantadas del corazón que van a requerir de sanidad. Para proclamar libertad a los cautivos y la apertura de prisión a aquellos que están atados. Para predicar el año aceptable del Señor. Y lo hizo en su primera venida, como leemos en Lucas 4, como también va a suceder en el milenio. Así que este es un ejemplo de la dualidad que existe en algunas profecías. Continuando en el verso 2, dice: y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todo el que llora, para designar a aquellos que lloran en Sión, dándoles belleza por cenizas, el aceite de gozo por llanto, el manto de alabanza por el espíritu de letargo, para que puedan ser llamados árboles de justicia a la plantación del Señor, para que Él pueda ser glorificado. Y eso se incorpora muy bien con el milenio. y va a ser algo increíble. Así es como podemos entender la Biblia mejor. Como nos damos cuenta de que todo viene a ser una especie de rompecabezas y que Dios pondrá todas las piezas juntas para que entendamos cómo encajan. El verso 4 se va directo al milenio y justo habla de lo que estaremos haciendo. Dice el verso 4, y ellos construirán viejos desechos, levantarán las desolaciones de tiempos anteriores y repararán las ciudades deshechas, las desolaciones de muchas generaciones. Y extraños se pondrán de pie y alimentarán los rebaños de ustedes, y los hijos del extraño serán sus labradores y sus viñadores. Ahora, el versículo 6 habla acerca de aquellos de nosotros que lleguemos a ser reyes y sacerdotes en el milenio. Y volveremos ahí en un momento, pero primero leamos Isaías 65, porque necesitamos ver cómo es que van a vivir durante el milenio. ¿Qué van a estar haciendo? ¿Cómo será? ¿Qué sucederá si alguien peca? Si elige pecar y elige no arrepentirse, ¿qué va a pasar con ellos? Isaías 65, 17 nos dice, porque he aquí yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, lo cual Él hará para que la tierra sea de la manera que debe ser y los cielos puestos en orden después de todo lo que sucederá ahí. Y las cosas antiguas no serán recordadas ni vendrán a la mente, pero estén contentos y regocíjense para siempre en eso que creo, porque he aquí yo creo un regocijo a Jerusalén y un gozo a su gente. Me regocijaré en Jerusalén y me alegraré en mi pueblo, y la voz de lamento no será más oída en ella, ni la voz de llanto. Entonces, ese es el estándar de vida, de cómo será la vida física. Luego él explica en el verso 20, dice, no habrá un niño que viva solo unos pocos días. Ellos van a nacer de partos exitosos, van a crecer, se van a desarrollar, porque eso es lo que Dios quiere. No habrá niño que viva solo unos pocos días, ni hombre viejo que no haya llenado sus días. Así que no habrá ninguna de las cosas que actualmente acortan la vida, ya sea al comienzo o hacia el final de ella. Porque el niño morirá de 100 años. Y es interesante que diga esto, porque hablemos por un momento acerca de la primera resurrección. Todos los que han muerto van a estar sepultados de una u otra manera. En primera de Tesalonicenses 4 dice que los muertos se levantarán primero y nosotros, o quienes estén con vida, serán transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y serán levantados, llevados arriba por los ángeles, a donde sabemos que estará el mar de vidrio. Ahora bien, aquellos quienes estén con vida, ¿y qué sucede si pasan de ser físicos espirituales en un instante? ¿Qué tiene que suceder? Porque como seres espirituales se nos dice en 1 Corintios 15 que en Adán todos morimos. Cuando dice que 100 años y luego mueren, ¿qué significa? Eso significa que si ellos están convertidos o son convertidos, entonces serán transformados. Esa será una muerte instantánea y una transformación instantánea de carne a espíritu. Así tendrá que ser. Pero el pecador que tenga 100 años será maldito. Así que aún habrá personas que continúen pecando. Ellos vivirán 100 años. ¿Y qué tendrán? ¿O qué tendrá que hacer Dios? Sí, esto lo encontramos y vemos en una pista en Apocalipsis 20 que al final del milenio aquellos que estén viviendo en Gog y Magog, Satanás vendrá y los va a traer para que hagan guerra. Y eso nos da algo de entendimiento, es lo que debemos de tener. Voy a hacer sonar mi campana, sí, porque significa que estoy especulando, porque sabemos que tiene que ser algo parecido a esto. Cuando las personas pecan, nosotros necesitaremos ayudarles a arrepentirse y rehabilitarse. Si es algo que tome mucha rehabilitación, ¿no tendría que haber entonces algún lugar específico para eso, como un centro de rehabilitación, donde ellos puedan orar, puedan estudiar, ayunar, aprender y donde ellos puedan entender que lo que hicieron fue pecado y que estuvo mal? Ellos pueden tener sus pecados perdonados y luego volver a integrarse a la sociedad. Así es como probablemente funcione. Ahora, no lo sabemos con certeza. Sin embargo, si hay personas, o si hay personas, si llega a haber personas, hipotéticamente hablando, en esos lugares de rehabilitación o arrepentimiento, como quieran llamarles, si esas personas no se quieren arrepentir, entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Probablemente sean exiliados a Gog y Magog, porque sabemos que al final del milenio quienes estén en Gog y Magog serán como la arena del mar, como dice en Apocalipsis 20. Y eso significa que al principio del milenio tiene que haber un lugar en Gog y Magog que Dios reserve para aquellos que estén pecando, para quienes no se arrepientan y para quienes aún no hayan llegado al final de sus vidas. Ellos no estarán viviendo en la comunidad con los justos, sino que van a ser exiliados a Gog y Magog. Durante el milenio, cuando ellos mueran a los 100 años, serán sepultados y cualquiera que muera será enterrado, y sea enterrado, mejor dicho, cualquiera que muera en esa condición será maldito. Y ellos se levantarán en la resurrección de aquellos quienes hayan cometido el pecado imperdonable. Así que esto es algo interesante y vamos a tomar esos versos y los vamos a conectar con otros versos para que podamos tener una buena, clara imagen de lo que estará sucediendo y de cómo van a funcionar las cosas. Verso 21. Verso 21 aquí dice: y ellos construirán casas y vivirán en ellas y plantarán viñas y comerán su fruto. Ellos no construirán ni otro vivirá en ellas. No plantará ni otro comerá, porque como son los días de un árbol, así serán los días de mi pueblo. 100 años. Algo maravilloso. Solo imagínense. Yo imagino esto y voy a sonar la campana otra vez, y porque sabemos esto por seguro, que la fiesta de Pentecostés representa la primera resurrección. Ahora, cuando esas personas lleguen al final de sus vidas, 100 años, y hayan sido fieles, y entonces ellos van a tener esa oportunidad de ser transformados de carne a espíritu. Ahora, ¿creen ustedes que eso pudiera ocurrir cada año durante la fiesta de Pentecostés? ¿Que instantáneamente sean cambiados de carne a espíritu? Bueno, no lo sé, pero eso es algo que tal vez esté muy lejano todavía para preguntárnoslo, pero yo lo traigo a colación solamente para darnos este punto de vista. Algo así pudiera ser posible. No estoy tratando de crear nueva doctrina, quiero que quede claro, sino que estoy tratando de entender cómo van a funcionar las cosas en un sentido práctico cuando esto o estas cosas finalmente sucedan. Verso 23. Ellos no trabajarán en vano ni darán a luz hijos para calamidad, porque son la semilla del amado del Señor y sus hijos con ellos. Y sucederá antes que ellos llamen, yo responderé, y mientras todavía estén hablando, yo oiré. El lobo y el cordero se alimentarán juntos, y el león comerá paja como el buey, y polvo será la comida de la serpiente, y ellos no herirán ni destruirán en todo mi santo monte, dice el Señor. Y eso es algo grandioso. Así es como será el milenio. Así que tendremos un futuro asombroso, hermanos. La fiesta de tabernáculos cada año nos ayuda a imaginarlo. Eso mantiene nuestras mentes enfocadas en el objetivo de lo que Dios quiere que hagamos, en el por qué tenemos que crecer en gracia y conocimiento, en el por qué tenemos que aprender la palabra de Dios, en el por qué tenemos que continuar en todo lo que Dios nos ha ordenado y ser fieles. Creer en Dios, confiar en Dios. Nuestras vidas están completamente en sus manos, porque Él tiene un futuro grandioso para nosotros. Así que cuando Cristo regrese, Nosotros salvaremos al mundo y gobernaremos con Cristo para traer paz, felicidad, gozo y salvación por 1000 años. Así que regresen mañana para el día 6.